aceite de girasol con sal y un buen tomate. Muy, muy rojo, muy corto el pastel. Y me digo un talón, el bocata de Fuet. Bocata de Fuet, el bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet. A ver, cortó el Fuet en 16. En un plis, tras quitó la piel. Después tomar un yogur. ¡Joder! Se me cayó el pan del revés. La ley de Murphy otra vez. Soplo y no salen los pelillos ni la pelusa azul. Le quito miga y el trozo pocho. Otra vez le pongo aceite de girasol. Tomate untadito, sal y el Fuet a trozos. Está listo para comer. No lo cambio ni por jamón. El bocata de Fuet. Bocata de Fuet. El bocata de Fuet, Fuet, Fuet. El bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet. El bocata de Fuet, Fuet, Fuet. Bocata de Fuet, Fuet, Fuet.
Bueno, hola, ¿qué tal? Empezamos hoy en Radio Rosco, día 15 de julio del 2013. Y tenemos aquí en la mesa al señor Mercadé.
Buenas tardes, gracias por lo de señor.
Sí, el señor Godoy.
Bueno, buenas tardes a todos.
El señor Ibars.
Hola, buenas tardes a todos.
Y nada, y vamos a empezar con un tema de actualidad que tenemos ahora en la mesa, que ha sido la asamblea por el despido del compañero Bonilla y las actuaciones que se han decidido en ese día. Sí, continúa.
Pues nada, aquí os recuerdo que hoy estamos aquí un poco en precario, que podéis llamar por teléfono al 93 317 73 66. Si tenéis que decir algo, pues amablemente saldréis por las ondas. Y si alguno queréis enviar algún mensajito para que se lea a través de estos micrófonos, pues me lo enviáis al número de mi móvil, al 67 67 05 06 2. Pues nada, como dice Javi, empezamos con el tema Bonilla, la asamblea, el paro, comentar pues cositas que han pasado. Pues yo empezaría por cómo fue, informemos de cómo fue el paro. La empresa dio unos datos que a mí me parece que son bastante flojos y lejos de la realidad, porque creo que hablaba de un 60% de paro. Tenemos que decir que la empresa, para sacar esos números, cuenta a toda la plantilla, es verdad. Se tendría que hacer así, pero cuenta a toda la plantilla, mandos, fuera convenio, tal. Y entonces, de la gente que en un día normal tiene que trabajar en autobuses, ya te digo, incluidos los fuera de convenio, pues dices, solo me han faltado un 60%. Desde luego, en mi cochera, aparte de que pararon varios mecánicos que incluso vinieron a la asamblea, mandos, creo que no paró ninguno, pero los conductores y conductoras, el porcentaje fue muy, muy superior al 60%. Por lo que decía algún mandillo de aquellos de confianza, fue la cochera que hubo más paro de conductores, pero no se atreví a decirme el dato.
Yo creo que en todas hubo mucho paro, ¿eh? Porque mi cochera, que tradicionalmente no paraba...
Tu cochera es zona.
Es zona. La gente paraba y unos detrás de otros, quiero decir, y no había que decirles nada. La gente sabía cuál era su obligación, que era cogerse el autobús y ir a la cochera. Y bueno, a excepción de poquísimos esquiroles, la gente paró totalmente. O sea, yo creo que es un éxito. claro, hay quien tenía servicios mínimos y en esos también está el 60% que ha trabajado.
Sí, también. Bueno, a algunos nos extrañó que el día del paro, pues al menos en el Triángulo, había muy pocos compañeros informando del día del paro. Por ejemplo, en CGT no había nadie, porque estábamos todos ahí trabajando. Algunos fuimos un rato antes, yo fui casi una hora o tres cuartos de hora antes de mi hora, y vi compañeros de... nunca sé si son de Bescambi o de COS, y estaba Pubill. Yo realmente lo que me esperaba, porque en mi cochera hay un grupo importante de afiliados de ATTUB que estuviesen pues allí, ¿no? ¿No? Y pues estaba Pubill, que me parece que encima hizo doblete, que también había estado por la noche. De todas formas, como tú dices tú, Ibarz, pese a la poca propaganda que se ha hecho, porque hay que reconocerlo, que se ha hecho poca propaganda, la gente lo sabía, ¿eh? Y a la asamblea, pues depende a quién escuches, la cosa anda entre 600 y 1.000. No 600.000, ¿cuántos diríais vosotros?
Yo diría que los 1.000, pero la asamblea fue flojilla en otros ambientes, no sé. Se respiraba, fue bien, porque nadie criticó a nadie, no hubo peleas, pero se respiraba un ambiente tenso, no sé. No me gustó, no, el ambiente que se respiraba no me gustó.
¿No te gustó?
No, quiero decir, fue correcta, nadie criticó a nadie, todo fue bien, pero había una neblina como las películas del Drácula, ¿sabes qué es la neblina aquella? Algo así, algo que no sé definir.
Algo no cuadraba, ¿no?
Sí.
Un ronroneo que había.
Sí, ¿no?
De todas maneras, decir que había miles es muy... Quiero recordar que estamos en verano y allí cuando la sala está llena y con la gente de pie por todos lados, ya los propios de la sala te dicen que hay 1.000. Y no nos engañemos, el otro día... estaba la gente sentada y por los alrededores no había mucha gente de pie, o sea...
Entonces, ¿qué damos? ¿La cifra oficial de 600?
Sí, yo con 600...
bueno, 601, coño.
Bueno, de todas maneras...
A no ser que nos queremos engañar nosotros mismos.
Sí que es verdad, y en mi cochera yo fui testigo que muchos compañeros que paraban luego, pues, sobre todo los de materiales, pues iban para casa y, bueno, ya me diréis lo que decidís y ya... Ya daba su voto a los compañeros para...
Delegaba,
exacto, delegaba. No sé a qué te refieres tú por el run run. Yo, la verdad es que a mí tampoco me gustó la asamblea. No me gustó la asamblea porque creo que faltó información. Yo sé que aquí está Godoy, que el acuerdo que tuvieron en el comité de huelga era que la asamblea iba a ser llevada o iba a ser portavoz el presidente del comité de empresa, el Mario, y que luego tomaría la voz solo
ATTUB. Sí, canto seguido lo tomaba ATTUB y el Bonilla. Más que nada por las horas que eran, de que si no, si ahí tomaba la palabra todo el mundo, ya empecemos a la una y pico. Yo ya les comenté, digo, hombre, es que esto a las dos como mucho se tiene que poner a votar lo que sea, si no, no va a pasar lo de siempre. Se va a poner todo el mundo a hablar, a contar sus historietas, sus películas, y luego a las dos y poco, cuando la gente se empieza a ir, deprisa y corriendo, queremos poner algo a votar.
A mí me faltó información, porque Bonilla, yo lo comprendo, se emocionó y no pudo explicar todo lo que tenía que explicar. Y yo creo que ahí faltó información de los hechos, cómo fue y demás. Claro, es lógico que la situación que está pasando no es fácil. Y bueno, se emocionó, ¿qué vamos a hacer?
Para mí fue una asamblea que no me gustó, pero fue una asamblea tranquila, que es la que tocaba. Es todo el comité de empresa entiende de que cómo ha reaccionado la empresa ante pues la pelea esta que hubo en línea 14, era, ¿verdad?
14, sí,
en la 14. Línea 14, entre un conductor y un usuario, y todo el mundo entiende que así no se puede reaccionar despidiendo a un compañero. Después habrá quien se pone de un lado, quien se pone de otro, que no sé qué. Bueno, allí la gente lo que decía en la asamblea, pero ¿quién es la empresa? Eso que lo diga un juez, quién tiene la responsabilidad. Y de todas maneras, a mí la intervención que me gustó mucho fue la de Mariano Aranda, que dijo, dice, es que a un trabajador no se le echa, aunque sea verdad.
Sí, sí, sí.
Y es verdad, así. ¿Por qué hay que despedir a un conductor? Y más... con la que está cayendo. No, señor, aquí hay que ver qué ha pasado y cuando se sepa ya veremos cómo reaccionamos. Entonces, a mí lo que sí que me gustó de la asamblea es que hubo unanimidad en decir de que Bonilla tiene que volver a la empresa. Bonilla tiene que ser readmitido. Después a algunos se le fue la pinza ya, que hablando de que si las mamparas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues vale, quien quiera ahora sacar otra vez el tema de las mamparas,
sí, eso es...
que lo saque. Pero yo creo que eso es un tema que ya en su día dio lo que dio y era un tema cerrado. A no ser si alguien lo quiere abrir otra vez, pues tiene derecho, ¿no? Pero yo creo que el tema Bonilla no es un tema de mampara, es un tema mucho más serio.
Y es un tema que nos puede pasar a cualquiera. Yo he tenido agresiones de ese tipo. Lo que pasa es que yo soy muy cobarde y no tengo la fuerza física de Bonilla.
Uy, según algunos, ser cobarde es muy malo, ¿eh?
Bueno, pues yo soy cobarde y...
¿Y hasta lo reconoces?
Sí, sí, sí.
Hostia, pues eres valiente de reconocer que eres cobarde.
Y como he visto que el contrario era más fuerte que yo, digo, en esta guerra no me meto. Pero quiero decir, agresiones he tenido que podían haber acabado...
Bueno, otros a eso no lo llamarían cobarde, lo llamarían inteligente.
Ya. Pero por eso digo que esto nos puede pasar a cualquiera. Y un día, de un arrebato de nervios, pues igual el cobarde pues deja de serlo y yo qué sé, pues te puede pasar a cualquiera.
¿No? Desde luego, le puede pasar a cualquiera. Bueno, pues ya sabéis, el acuerdo de la asamblea fue... quien tenga aquí, ¿os apuntasteis los...?
Bueno, la... De la semana del 22 al 26 de julio.
Lunes 22 a viernes 26.
Por la mañana paros de 9 a 11, por la tarde se acabó aprobando de 7 y media a 9 y media, y por la noche, el turno de noche, de 2 a 4. Y luego el 12 de septiembre habría una asamblea, igual que la que se celebró, que sería de 11 a 4, y a partir de ahí indefinida. Es verdad también que el viernes, cuando fuimos a hacer los papeles para convocar la huelga, hemos hecho las dos convocatorias, pero solamente está presentada oficialmente una. La otra, como hay plazo de sobra para presentarla, está hecha, pero se quedó. Quedemos allí todos los que estamos en el comité de huelga, que se presentaría el 30 de agosto.
El 30 de agosto.
Sí, más que nada porque para que la empresa no tuviera la oportunidad de decir que, como ya estaba convocado todo, de que no se sentaba a negociar nada. Como siempre aprovecha y digo, pues tenemos tiempo. Están hechas las dos convocatorias, pero la otra, como hay tiempo de sobra y hay alguien que está encargada para el 30 de agosto ir a llevarla a Trabay, pues bueno, se tiene que presentar.
Es una convocatoria unitaria del comité de empresa, en la que hay 12 miembros en el comité de huelga, que quiere decir que habrá 12 compañeros que como mínimo estarán en las cocheras esos días, porque son los únicos rebajes que pueden haber.
Bueno, en principio sí, por eso de... Cuando has comentado lo de Triángulo, de que no había más gente, claro, pues es que antes estamos los del comité de huelga y la empresa, que nosotros ya habíamos pedido a la empresa, como CGT, que siempre lo hacemos, que los días de huelga no haya ningún rebaje, antes están los que están en el comité de huelga. La empresa, yo creo que esta vez con buen criterio, también ha decidido que los días de huelga no admitirá rebajes.
Que ya hubo en zona quien se quejó de eso.
Ya.
¿De que no hubieran rebajes?
No, de que les habían quitado todos los rebajes ese día.
A mí me parece lógico.
No le vas a pedir a los compañeros que ellos hagan una huelga, que les descuenten a cada uno lo que tenga y tú te mantienes rebajado. Una cosa es el comité de huelga, que luego naturalmente, al menos los que estamos en CGT, ya pondremos nuestro dinero... Aparte, lo que nos toque, como si hubiéramos hecho la huelga.
Tenemos que recordar que hay dos compañeros por CGT, que es Modesto y tú.
Sí, está el Modesto y estoy yo.
Uh-huh. Por nada, y en este comité de huelga, en el nuevo, supongo que todo sigue igual.
Sí, yo creo que ha repetido todo el mundo, o sea, los que estaban del jueves pasado. Porque bueno, de todas maneras, de aquí y de eso, si tiene que haber algún cambio, eso antes se tiene que notificar a Trabay.
¿Cuántos sindicatos somos? Por dos son 10, me faltan dos. ¿Quién tiene tres?
No, somos 6 sindicatos.
Ah, es verdad.
Sí, seis, ¿no?
Sí. Yo contaba 5 sin contar a nosotros.
Claro, porque en este lado, aunque CGT y PSA vamos juntos para estar ahí, o sea que de CGT y PSA estamos 4, para entenderlo así.
Bueno, pues tenemos casi uno por cochera, pero no, porque repetís, tenemos en Pablo Díez, tendremos a Modesto, en Horta tendremos a...
Al de Amo y yo.
Y Godoy.
Y el Joaquín, que está en zona.
Y Joaquín, claro, en zona. O sea, triángulo otra vez lo vais a dejar.
Triángulo de eso, pero bueno, se supone
bueno,
que...
Pues, quien
se critico, supone que... Es... No, pero
puede
se...
criticar por delante que sí, tampoco vamos a estar ahí, a no ser que vayamos...
Bueno,
sí,
el que vaya puede ir antes.
Si no tienes rebaje que chupar, no vas.
No, yo iré como fui el otro día, pues mi horita antes o algo así.
Pero no, de todas maneras, a ver, no es importante que estemos en las cocheras, pero yo creo que ahora la gente, el que no se haya enterado o no se quiera enterar, ya, todo el mundo ya sabe de sobra cómo funciona esto de los paros. Y ya no es como antes, que tenías que estar dando explicaciones a la gente de que sea a las 9. Si a las 11 ya no tienes que hacer la salida, ya todo el mundo lo sabía. Y allí, cuando venía alguien y entre comillas hacía, como digo yo, el tonto de que no sabía si a qué hora tenía que entrar, hasta los propios compañeros le decían: hombre, si son las 11, tú ya no sales, tú pa' cochera.
Bueno, pues de aquí al día 22 van a haber reuniones con la empresa. La empresa ya sabe, porque alguien la habrá informado, de que hay un acuerdo de la asamblea mayoritario, supermayoritario, de que dice de que Bonilla tiene que volver a la empresa. Mañana es la primera reunión después de la asamblea. Mañana hay una reunión de conciliación en el CEMAC de la calle Sepúlveda a las 11 de la mañana.
11 y media
de la mañana, a la que voy a asistir yo también, porque Modesto no puede venir, entonces entro yo en sustitución de Modesto
por problemas personales, que nadie se piense que...
Y bueno, pues va a ser misión nuestra, de los que vayamos allí a negociar, a ver si somos capaces, a través de la negociación y a través de la presión, conseguir algún acuerdo que pueda ser asumido por la asamblea. Si no es así, pues ya sabemos lo que hay. El día 22 empezamos otra vez con los paros de 2 horas por turno, y como dijo el del periódico en un artículo muy bueno, dice: si ya se saben estas cosas cómo acaban. Uno empieza, el otro sigue, hasta que cede uno, que pierde. Y es verdad, en el periódico salía ese artículo diciendo, ponía nuestro ejemplo de autobuses, que siempre es igual. Se lía el conflicto, hay huelga, hay conflicto, pierden la ciudadanía, y al final una de las dos partes pierde, quiere decir que el otro gana, ¿no? O la empresa, los trabajadores. Claro, con ese razonamiento es fácil decirle a la empresa: bueno, si sabemos que uno de los dos va a perder, ¿por qué no negociamos una salida que estemos de acuerdo?
Cedemos un poquito los dos.
¿Eh? Y bueno, a ver si mañana somos capaces de encontrar eso, que yo sé que la plantilla estaría contentísima. Bonilla, el más contento de todos, me imagino. Y bueno, y hasta la empresa, porque tendría un año tranquilito.
¿Tú quieres decir que mañana irá alguien con capacidad de negociar? ¿O simplemente irá un abogado que le pagarán para hacer paripé?
Yo espero que sí, ¿no? La empresa, por mucho que se diga, está obligada a evitar la huelga. Es una empresa pública, no es de los que les guste hacer las huelgas. Pero bueno, también sabemos la posición numantina que tiene desde con el tema Bonilla. La misma posición numantina que tuvo con Andreu, y que al final ha sido un juez quien lo ha vuelto a meter en la empresa. No fue la movilización. Lamentablemente el tema Andreu no tuvo el seguimiento que tiene el tema Bonilla. Bueno, en esa estamos.
Bueno, de todas maneras, la convocatoria se presentaba el viernes sobre las 12:30, una llegaba ya a Trabay, y el mismo viernes por la tarde ya sabíamos que había la mediación el martes. Eso quiere decir que, bueno, o Trabay ya la estaban esperando, o también fueron informados de cómo va a ir la cosa, porque el mismo viernes por la tarde ya recibíamos en los correos que nos citaban para el martes. O sea que no esperaron ni esos 3 o 4 días que suelen dar de plazo para ver eso, ¿no? El mismo viernes ya nos convocaban para el martes.
Yo te quería hacer una pregunta, Godoy, porque corría un rumor por ahí, un run del último comité de empresa. Yo no estuve en el último comité de empresa, que el Mario de Pablo, el actual presidente del comité de empresa, que es del SIT, del Sindicato Independiente, le propuso ceder la presidencia a la TUP. ¿Eso es así?
No. Dijo a otra persona que estuviera más capacitada que él, que seguramente habría alguna. Dijo que no le importa, no, bueno, lo dijo así sí. En general, ¿no? Dijo, seguramente vale, ahora...
A mí me habían dicho que se lo había ofrecido a la TUP.
No, dijo en general, si algún sindicato quiere cogerla, lo que sea, si se llega, como diciendo, algún acuerdo, pues yo no tengo ningún problema en presentar mi dimisión.
Sí, no, pero estaba eso. Claro que lo hacían. Sí.
¿Y lo cogisteis? ¿Eh? Yo creo que más capacitado que él sois todos.
Pero si no se ve capacitado, lo que tendría que hacer ese hombre es dimitir, ¿no?
No, él lo hizo pensando en que si alguien, él se vino a referir que si alguien pensaba que él en este caso no lo estaba haciendo bien, y yo por eso, a mi entender, creo que se lo refería a lo de la TUP, como diciendo, oye, pues bueno, es un afiliado vuestro, y si pensáis que esto no lo estoy llevando yo como bien, como presidente de vuestra empresa, pues os ponéis vosotros. A lo que el Pubil, pues, cogió la palabra y contestó palabras textuales, dice, no, si nosotros pensamos que lo estás haciendo bien. Yo creo que en este caso él se estaba refiriendo a alguien de la TUP como diciendo, oye, es un afiliado vuestro, sois vosotros los que tenéis que tomar las decisiones, pues en vez de estar yo te digo, pues te pones tú y tú dices lo que hay que hacer.
Siendo así, yo desde luego, si fuera tú, yo cojo la presidencia. Es que no me lo pienso...
Ya, pero a mi entender era lo que al Mario se refería, ¿no? Como diciendo, oye...
Bueno, quedó no es... un poco ambiguo.
Él hizo la pregunta así en general para todos.
Quedó un poco ambiguo así, como ya, en el ambiente, que, como...
Sí, bueno, más que nada a lo mejor quería que se le reafirmara en su puesto, si nadie lo puso en cuestión... Pero lo que no puede ser que lo estemos criticando desde que entró, y ahora la primera oportunidad que tenemos de sacarlo, no lo sacamos.
Bueno, pero también es verdad que acto seguido, después de hablar el Mario, pidió la palabra a Pubil, y Pubil lo que contestó fue eso, que pensaba que en este caso lo estaban haciendo bien y que hasta que no se terminara el tema Bonilla, pues que continuara ahí. Pues entonces ya...
Nadie se opuso.
El resto tampoco ya teníamos nada más que decir.
Ah. Ya, aquí no nosotros está. Hay un acuerdo... sindical, por decir así, que vamos a apoyar a TUP en lo que diga. Si a TUP no quiere la presidencia, pues no la quiere. Lo vamos a respetar. Lo que no quiere decir que no lo vamos a criticar.
Bueno, también, según ellos, eso tendría entender, que entrar...
Ni entender, porque no se entiende.
Yo no lo entiendo. La verdad es que a mí cuando me lo dijeron que Mario de Pablo había ofrecido dejar el puesto de presidente del comité de empresa, que si tú te miras todos nuestros escritos de los del comité de convenio, de la TUP y de CGT, vamos criticando su gestión desde que entró. Y ahora te ofrecen que se va y lo dejas ahí. No lo entiendo. Y no tengo nada en particular contra este hombre, sino contra su sindicato, sí. Pues nada, ahí lo tenemos.
Sí, hombre, yo creo que si de TUP hubiera salido alguien, el resto, hasta el propio sitio, y le dice, vale, pues de acuerdo, estamos conformes.
Pasa que con tanto que le gusta la burocracia, si no viene apuntado en el orden del día, no suelen tocar los temas tampoco.
Bueno, ellos, pero... Muchas,
es un tema que ha puesto ahí al momento, que no sé, también te ha buscado cogerte descolocado en este momento también, puede ser, ¿no?
Ese tema, ¿sabes? Una claro. Patata caliente y quien lo coja igual se quema.
Yo creo que es eso.
Dice, joder, que... voy a quemar, que se queme otro.
Por ahí pueden ir los tiros.
Porque cuando no hay ningún problema... Pues está de vacaciones en el comité de empresa. Pero que claro, si el problema es gordo y te puedes quemar.
Bueno, pero es verdad, por un lado también, que él ahora en el caso este de Bonilla, bueno, la prensa, Europa Press, todo eso, a él como presidente del comité de empresa, pues lo llaman a él. Y él a lo mejor lo hacía pensando, bueno, pues decir, oye, pues si aquí quiere estar otro para que sea el que lo llamen y que diga por dónde van a ir los tiros o qué lo que queremos, pues... Más factible que hubiera sido alguien de la TUP que se hubiera ofrecido.
Sí,
pero
que empezó...
a todos nos pilló un poco así de improviso y bueno, y ya digo, como acto seguido pidió la palabra a Pubil, y si no está aquí el Javi, que lo de eso, sí. Y ya dijo que bueno, que a ellos le parecía que lo estaba haciendo bien y que podía continuar, pues yo creo que al resto ya no nos dieron la opción ni de pedir un receso para podértelo pensar o hacer lo que sea.
Es que a mí me dio la sensación cuando me dijeron eso y luego cuando os vi también en la asamblea, es como que aquí se ha olvidado todo, ¿no? Y se ha perdonado todo, no. Aquí no se ha olvidado nada, ni se ha perdonado nada. Estamos juntos porque, mira, coincidimos de una manera o de otra en que queremos defender todos, y eso está muy bien, al compañero Bonilla. Pero yo no me olvido, pues que había gente en esa mesa que gracias a ellos me quedé sin el bocadillo, que gracias a ellos conozco un montón de compañeros que entraron cobrando menos en esta empresa, y que etcétera, y que etcétera, y que etcétera. Y yo eso no lo olvido.
Esa la neblina que te decía yo antes.
Claro.
Que se respiraba en la asamblea.
Claro, y yo esa la entiendo, la neblina. Esa neblina. Que ahora es verdad que están con el compañero Bonilla. Bueno, lo veremos. lo veremos hasta dónde aguantamos, ¿no? Todos. Pero aquí parece que muy pronto se olvidan las cosas y no hay que olvidar las cosas.
Desde luego, ¿no?
Bueno, teníamos otro tema hoy. Este Bonilla ha quedado claro. Teníamos el tema del bocadillo. Hay novedades con el tema del bocadillo. Sí. Y la novedad del tema del bocadillo es que todavía no nos han denunciado. Y desde aquí animamos a todo el que nos quiera denunciar a que cumpla con lo que dijo y que lo haga, porque realmente este que habla tiene unas ganas tremendas que le denuncien por haber conseguido que a todos los conductores y conductoras de autobuses, estén metidos o no en la sentencia, más tarde o más temprano cobren el bocadillo. Lo que sí tenemos una novedad es que la empresa ya, contestando a una requisitoria del juzgado 19, ya existe un listado con, creo que son 20 compañeros que estaban en su día en la denuncia y que ahora por diferentes motivos ya no están en la empresa, bien por incapacidad, bien porque se han jubilado o lamentablemente creo que hay algunos
que han fallecido.
Tres fallecidos. Entonces la empresa lo que ha hecho con lo que le correspondería a estos compañeros los ha dejado en el juzgado 19, y es allí donde estos compañeros o sus descendientes tendrán que ir a recoger el talón con el dinero que les hubiese correspondido. Nosotros, de ese listado, pues a los compañeros que están en la denuncia que metió tanto CGT como PSA, ya nos vamos a encargar de ponernos en contacto con sus familias. Y bueno, esa es la novedad.
Sí, supongo que los de la TUP buscarán a los suyos y se lo comunicarán de que están ya, que tienen que pasar por el juzgado número 19, allí en Girona 2, darles el número del auto y el juez pues ya
le dirán dónde tiene que ir a cobrar.
Les darán el cheque, supongo que será a través del Banco Santander, o bueno, Banesto, no, que es Santander, y allí pues ya cobrarán. Ya les han hecho los descuentos igual que a los que hemos cobrado por nómina, o sea que ya lo que cobren es el limpio.
Bueno, pues corría el rumor el otro día también por mi cochera, yo supongo que serían los que no quieren huelgas nunca, sea la manera que sea, de que si vamos a la huelga en septiembre o ahora, el día 22, la empresa no iba a cumplir con el acuerdo que tenemos. Decir que eso no es así, hay un acuerdo firmado, eso no tiene nada que ver con que hagamos huelga o no hagamos huelga, y que a no ser que nos sorprendan muchísimo, pues el acuerdo la empresa lo tiene que cumplir, y en septiembre o agosto, creo que todavía no hay...
Sí, agosto o septiembre. Eso hasta,
no se ha asegurado.
Hasta
todavía
que no llegue la nómina de septiembre no lo sabremos a ciencia cierta, si cumple o no
pues
cumple.
Pues ahí pero... recordar que cobrarán el resto, y los que ya cobramos, que nos han descontado que en realidad no es un 10%. Esta mañana me lo recordaba un compañero, es sobre un 12 y pico%, lo que no...
Un 12,10%, para ser exacto.
Vale, pues mira, tenía razón el compañero, que es el 10% más el IVA, ¿no? Pues nos devolverán más o menos un 7.
No, sobre un 9.
Sobre un 9, ¿eh? Sí. Allí el matemático.
Más o menos, ¿eh? Bueno, no, más o menos no, es lo que sale.
¿Tenemos música o no, sí. Hoy, Javi?
Sí, creo que sí, que va. Tenemos por aquí algo.
¿Qué vas a meter?
Ross. Una de Fito Fittipaldi que se llama Rosita. No me acuerdo el nombre, pero.
Rosita, ahora no me acuerdo el nombre. Pero. Para todos vosotros. ¿Ya se escucha?
Rosita en la
que tiene tu veneno. Que me quita la vida solo con un beso. Y me lleva a la luna. Y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita. Invisible cariño. Que me ata la vida y en momentos oscuros, palmadita en la espalda, ya estoy más seguro. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. De pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras.
ojos de luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Rojitas las orejas.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Al final, ¿cómo se llamaba la canción?
Rojita...
No, ¿en las orejas?
En las orejas, eso.
Vale. Bueno, pues cuéntanos, me parece que te ha pasado algo, ¿no? Por ahí has tenido una experiencia del comportamiento humano que hay en esta empresa.
Sí, bueno, nunca me ha pasado nada igual, la verdad, desde que empecé a trabajar en el 2002, algo tan... una sucesión de... te extrañas, bueno, lo empiezo a explicar. Pues estaba en la línea 54, turno 3, me parece, es la calca 27-25, el día 7 de julio, que era domingo. Y nada, iba acumulando retraso porque hubo una desfilada de Harleys en la Gran Vía.
Sí, yo trabajé ese día.
Entonces fui acumulando retraso, y no, hasta que hubo un momento que me dijo el operador de SAE a la altura de Cardenal Reich: cuando te quedes vacío, llámame. Entonces subo por Gregorio Marañón y entonces veo un Seat Ibiza con el anagrama de TMB, o sea, un mando venía detrás mío con el coche. Y nada, 50 metros más adelante, casualidad, que un coche se ve que salía marcha atrás del aparcamiento y me golpeó el lateral del autobús. Entonces paré un poquito antes, salí, cogí la documentación y nada, y veo abajo del autobús y veo al mando que me dedica una sonrisa. Y a continuación se va. Y digo, bueno, pues me quedaré yo solo con el señor este, el conductor. Y bajé y fui hacia él. Al principio bien. Iba.
Pasa que no. Parte.
Bueno,
parte
sí, bueno, hacia. Bien. Tenía una actitud que no era. Tampoco parecía agresiva ni nada. Pero lo que pasa es que la documentación ni la encontraba. Tenía una pila de papeles. Lo único que pude encontrar es un recibo bancario del 2012 del seguro. Y la. Bueno, y cuando le pregunté, ¿esto es tu nombre? Se puso súper agresivo, me quitó toda la documentación de las manos y me la arrancó, vamos. Y digo, bueno, pues no voy a entrar en polémicas, ¿sabes? Cogí, fui al autobús, llamé y dije, ¿me ha pasado esto? Y dice, hombre, ¿cómo te ha pasado esto? Digo, no sé, hay un señor que tiene la documentación del autobús, ¿sabes? Y entonces fui al lavabo y di la vuelta. Porque me dijo, llame, dice, es que no te escucho bien, no se escucha bien la fonía, llámame del teléfono de emergencia. Bueno, di la vuelta para cambiar también de la zona, pues digo, a ver si me escucha mejor de otra zona.
Pero te quitó la documentación del autobús.
Sí, la carta verde, la carta verde, ¿sabes? La arrancó y aparte lo que había escrito sobre sí, la póliza.
Pero lleva documentación los autobuses.
Sí, sí, llevan, sí.
El teléfono de emergencia, que es tu móvil.
Sí, le comenté, sí. Y nada, bajo y entonces veo que el señor aún estaba allí con el coche y vi que estaba cerca de él el mando. Había vuelto. Entonces bajo.
Vuelves a parar.
Sí.
Dice, ahora estará el mando este, aquí, sobre, que me va digo, a echar
este
una mano.
Este señor me ha quitado la documentación, que coste que sé, la voy a tener por ahí, la habrá tirado, vete a saber lo que es. Y nada, y veo que el hombre también, o sea, vivió un comportamiento raro, balbuceaba un poco y esto, que y me llegó un poquito de olor a alcohol, ¿no?
Uy, eso sí. Es verborrea chistosa.
Sí. Y nada. El
primer paso del alcoholismo.
Sí, ¿no?
Sí.
Indigestión atípica se dice.
Y nada, le comento al mando y me dice, no, es que no hay que buscar más problemas y no sé qué. Digo, bueno, pues lo dejaremos pasar, ¿no? Tampoco si es, él es ahora la autoridad aquí, ¿no?
¿Y te quedaste sin documentación?
Sí. Y nada, empezaron ahí a buscarla, pero no, y le dice, ¿cómo usted tiene, cómo dice el mando, usted cómo tiene esto así, no sé qué, los papeles por aquí, no sé? El tío no sé, dice, es que me ha dado él, después cambia la versión, no sé qué. O
sea, aún te va a denunciar.
No, dice el mando, hombre, si yo lo he visto, iba detrás. Y bueno.
Bueno, acuérdate y, del mando que nada, después, si hay que llamarlo de testigo.
Sí, me dieron, dice, bueno, pide una copia, encima me dice a mí que pide, bueno, al final llamó y la pidió él por una copia. Se ve que la noche la hacen una copia de la documentación, ¿no? Y nada, di la vuelta, me regularon, subí para arriba otra vez. A la media hora más o menos volví por la misma zona donde fue el accidente y ya no había ni el coche, no había nadie. Y nada, era eso. Normalmente veo que los conductores son los que se dan a la fuga, ¿sabes? Pero un mando que te vea como tienes un accidente se vaya a la fuga, no lo he visto yo aún. Por eso era curioso por este tema.
A mí me pasó esto, me recuerdo un caso que me pasó, llevaba yo muy poco en la empresa, y esto para que escuchen los oyentes, ¿no? Porque los de la casa ya lo sabemos cómo funciona. Yo llevaba, a lo mejor no llevaba un mes en la empresa, y en la línea 73, en un cruce, me sale un coche, ¡pah! Y se pega un ostión contra el autobús, no había visto el autobús, ¿sabes? ¡Pah! Y el coche sale rebotado para atrás. Y yo acojonado, claro, imagínate, nuevo en la empresa, y sale un tío dentro del autobús chorreando sangre por la cara, diciéndome, tranquilo, chaval, tranquilo, que ha sido mi culpa. Y yo, vale, y ahí me quedé, pero el tío chorreando. Y tenía un coche, un 127, destrozado ahí. Total, acá de un ratito llega la Guardia Urbana, se hace cargo de la situación, habla conmigo, habla con el otro, y me dice el guardia urbano. Me acuerdo que guardia urbano era, tenía el mismo número que yo. Lo digo por si alguien quiere buscar la pista. dice, se les ha hecho la prueba del alcohol a ambos conductores y los dos dan negativo. Digo, hombre, a mí no me ha hecho usted ninguna prueba. Dice, no, ¿quieres que te la haga? Digo, hágamela si quiere. Dice, no, es que el otro es guardia civil. Digo, ah. Bueno, pues la cosa quedó así, ¿no? Ah.
¿Pero quién ha arreglado el 127? Claro. O sea, quedan dudas.
Estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Que el guardia urbano y el guardia civil ya están más jubilados los dos que...
Lo del
que
guardia urbano este me recuerda aquello de que entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me quedó muy claro eso. De que, jolines, cómo se tapan. Porque el otro, pues como dices tú, Javi, hacía una peste, un olor a alcohol increíble. Y aparte que este sí que estaba fatal, para no ver el autobús, es que vino por el autobús, aquello, ¡bomba!
No, bueno, por eso quería decir más que nada que no sé. Si en ese momento, yo qué sé, me agrede a ese señor y yo repelo la agresión, igual la empresa me sanciona a mí, no sanciona nada. ¿Sabes lo de decirte?
Depende.
Claro,
depende.
Ahí está ya el problema. Cuando...
Por eso antes hablábamos de si cobarde o si inteligente.
Claro.
Que aquí algunos se dicen cobardes, pues yo no sé.
Pues bueno, vale. Las piernas te tiemblan, ¿eh? ¿Eso es inteligencia? Bueno. O...
No, sí, el valor es como la mili. ¿Qué era aquello de...?
Se le presupone.
¿Se le presupone o se le supone?
Se supone.
Es que hay mucha gente que se creen que son muy valientes y en realidad no son valientes, son chulos. Es que es sí, muy diferente.
Esa es la diferencia.
Es que hay gente que se cree muy valiente y son unos chulos de mierda. Yo soy de los tuyos, yo me considero echado para atrás. Echado para atrás, pero también con un límite. Sí.
No, es que cuando sobrepasas el límite, yo recuerdo quizás la única pelea que he tenido en mi vida. Y me hincharon a hostias, pero no me dolía nada. No me dolía nada. Cuando sobrepasa ese límite, quiero decir, es inmune a todo. Sí, sí, es curioso.
Eso se llama adrenalina. Sí. Que cuando te se pasa, dices, joder, cómo me has dejado la cara.
Bueno, no. Ya, Javi, podías explicar también a ver cómo está lo de la Iracheta o qué fue lo que pasó.
Ah, bueno, sí, y que ahora te dedicas a pedir premios. Uy, vas a ser pronto otra manzana podrida, chaval.
Sí, no, no. Bueno, como sabéis, hubo un accidente, me parece que fue el 26 de... ¿De cuándo? ¿26 de junio? Me parece que sí. Sí, 26 o 27 de junio hubo un incendio en la línea 65. Sobre la, me parece que es cerca de las 9, 21 horas. Entonces, Olga Iracheta cogió el extintor y lo vació en su totalidad e intentó apagar las llamas del autobús.
Que se había incendiado.
Sí, sabía al iniciar la marcha, se ve que, estaría algo allí que hizo una chispa o empezaría, o por la misma calor de los vapores.
Sí, en el verano suele pasar.
Sí, pues se ve que se inició el incendio. Y bueno, se apresuró a intentar apagarlo. Lo que pasa es que, claro, una extintora de ese tamaño tampoco puede hacer. Lo que puede intentar demorar un poco que vaya más, hasta a la espera de que lleguen los bomberos y eso. Y eso es lo que hizo. Se plantó allí y lo intentó apagar y avisando a la gente, porque había cerca también unas oficinas. Toda la parada acabó quemada, calcinada. Los árboles también. Acabaron bastante dañados la corteza y, o sea, hubo un incendio ahí importante también.
Y eso lleva a tu conocimiento. Sí. Y has pedido un premio para la compañera.
Sí, lo hemos pedido. Sí.
Basándote, claro, aquí en tenemos un convenio colectivo.
2008 era.
Que habla de premios y sanciones. Y la empresa utiliza las sanciones y nosotros vimos los premios que estaban por ahí. Yo me acuerdo en mi época de presidente del comité de empresa. Una de las costumbres que tenía yo, no sé si este presidente lo hace o no, me parece que no, me leía las cartas al director de la prensa que me llegaba, y cuando veía una carta que agradecía algo para un conductor, que a veces también llegan, y más habitual de lo que os parece, yo le pedía como presidente del comité de empresa, pues basándonos en el convenio colectivo, pues un premio para ese conductor o conductora, que podría ser algún día de fiesta o
más días de vacaciones, incluso hasta
me parece que llaman también económico. Hay algo como diploma laureado o algo así.
Coño.
Entonces, ¿y sabes algo de tu petición? ¿Te han dicho algo?
Se entregó el 4 de julio. Y no sé nada aún.
Debe estar en estudio.
Hombre, no, del 4 de julio ahora. Eso el próximo día que os paséis por allá a preguntar. Sí, eso es una decisión rápida.
¿Es el señor Toledano, es el que está en Poniente?
Toledano ya se ha jubilado.
No. ¿Quién está ahora como jefe en Poniente?
Ahora me parece que está... ¿Quién está ahora?
¿El Medina?
Medina, ¿no? Medina. Está Medina.
No sé, es tu cochera.
Sí, pero como jefe de cochera, ¿no?
Sí. Medina también es de los que se ha leído el convenio medias, sobre premios y castigos. Solo se ha leído la parte de los castigos, porque eso le va, ¿eh?
¿Los castigos?
Sí, sí, sí. Medina, el convenio, la parte de los castigos se lo sabe de memoria.
Ajá.
Esa se la ha leído.
Bueno, esperemos que...
Yo me estrené con él. Yo la primera sanción que tuve fue con él, Medina, cuando estaba en la cochera de Levante. Uno no se entera de nada. Yendo a trabajar... Me pilló el dedo con la puerta del coche, de mi coche. Y era que me chorreó sangre un mogollón, ¿no? Y me fui al dispensario de al lado de casa. Me lo pusieron, entonces llamé a la cochera y digo, oye, que no voy a ir, que mira qué me ha pasado. Vale, vale, no venga. Pues yo no vine. Pues claro, ni me fui al médico, no tenía ni idea cómo funcionaba esto. Y al día siguiente, cuando fui a trabajar, me estaba esperando el amigo Medina con una sanción por no haber venido a trabajar. Y yo le decía, pero si yo avisé, ¿qué me ha pasado? No, tú tienes que... Bueno, pues hala, ya aprendimos rápido cómo funciona esta empresa, ¿no? Me fue bien la lección, me fue muy bien la lección.
Pues nada, la espera de que sea favorable para la compañera y que pueda disfrutar o días de fiesta o económicamente alguna compensación o...
Bueno, y ahora vamos a sacar, ya entramos a la política nacional o internacional, depende de los oídos de cada cual. ¿Qué os parece el rollo Bárcenas?
Ese hombre es inocente. Eso, todo lo que dicen que va repartiendo sobres a todo el mundo es mentira. A mí no me ha dado.
A ti no te ha dado, ¿verdad?
A mí no ha dado. O sea, que a todo el mundo no le ha repartido.
A CGT tampoco le ha llegado ninguno, ¿eh?
O sea, calumnias.
Pues ya estamos viendo lo que es la política en este país, ¿no? Pero muchos se olvidan también del pasado de otros políticos, porque ahora, esta mañana escuchaba yo a los del PSOE y a los del PSC también, pues echando la caballería contra el Bárcenas y contra el PP, pidiendo la cabeza del Rajoy y tal, y con motivos, porque para mí todos son unos crápulas. Pero ya no se acuerdan de que lo que hicieron ellos, por ejemplo,
el caso Filesa y...
o lo que hizo el Roldán, o lo que hizo el Barrio Nuevo, que acabaron en la cárcel. Vamos, si es que aquí el que se meta a política,
esto se ha prescrito.
Habrá prescrito, pero los políticos son políticos, tío. Y es que dejan de ser personas, ¿no? Es como los militares, a ver, los civiles estamos civilizados. Los militares
están militarizados.
Pues, ¿qué quiere decir? Que no están civilizados. Pues los políticos, pues son clase aparte, y sean del color que sean, ¿eh? Es que sean del color,
hombre,
que sean, es que cuando llegan ahí...
Desde que los bancos, digamos, perdonan deudas a muchos partidos políticos, ya empieza ahí también el...
En este caso los bancos solo han perdonado al Partido Socialista.
Sí, bueno, al que sea, bueno, que pero que sepa, un banco no te
perdona. Seguro que habrá perdonado
a... Te los han pillado.
Y los seres y el Palau de la Música. Bueno, aquí está todo el mundo en merdao.
Sí, los seres al final también aquí de Izquierda Unida. El PSOE seguro. Pero los seres de Sevilla.
Izquierda Unida crea que no. Comisión Obrera sí.
Comisiones Obrera
y UGT. Sí, claro.
Esos han pillado. Que salieron diciendo, no, no, nosotros no hemos pillado nada. Hasta que salieron por ahí, no sé qué documentación. Que hombre, sí.
Siempre lo niegan desde el principio. No te dicen, no, sí, me he llevado, no me lleva solo eso, me lleva más, ¿sabes? Eso nunca lo dicen.
Y hoy ha declarado el amigo Bárcenas, que se ve que ha tirado de la manta, ¿no? Por sí. Lo que dicen.
Bueno, eso es de tirar de la manta, es como siempre, tiran de la manta hasta cierto punto y al final, porque ya se está oyendo mucho por ahí que de las cosas que hay, muchas se han prescrito. O sea, que el Bárcenas este al final como mucho lo van a juzgar, si no tiempo al tiempo, por delito fiscal.
Pues nada, aquí a la clase obrera nos volverán a llamar pues cuando toquen las próximas elecciones, las que sean, si generales, municipales o europeas, lo que sea. Iremos a votar, claro, porque somos así de conscientes, de queremos colaborar con esta democracia tan bonita que tenemos. Y 4 años más, y aquí no pasa nada. Pues yo seguiré insistiendo. Me di cuenta hace algún tiempo, a veces he flaqueado un poco, ¿no? Aquello que también te crees, esto de la democracia, el menos malo. Pero no, ya no vuelvo a votar en mi vida. Eso ya lo tengo claro.
Es importante tener las cosas claras.
Sí, sí, esta vez ya. Ya. ni aunque se vistan de tricolor, aunque se vistan de bandera republicana, que aún me hace mucha gracia.
Ni aunque se quiten las corbatas y vayan.
Nada.
No deja de ser muy diferente de cómo funciona también dentro del, entre comillas, el sindicalismo. El cómo funciona la política.
Hombre,
allí van por mayorías y aquí, bueno, a veces queremos jugar con que sean las asambleas las que sean decisorias o lo que sea, pero si sale algo que a mí no me gusta, entonces ya la asamblea no ha sido decisoria. Ha sido manipulada o ha sido...
O se grita un poco más en la asamblea.
O los han engañado a todos o...
No, tú lo has dicho. ¿Qué diferencia hay entre un sindicalista profesional, o sea, uno que no trabaja, que vive rebajado, cobrando su sueldo sin trabajar, a un político también profesional, que ha dejado su puesto de trabajo y vive de los presupuestos? ¿Qué diferencia hay?
La ley los califica igual, cargo público.
Sí, o sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues entonces, si fuésemos coherentes y si estamos en contra de los sindicalistas profesionales, tendríamos que estar en contra de los políticos profesionales.
A ver, se supone que si la empresa, si el día de la asamblea, por ejemplo, decidió quitar todos los rebajes, habría que preguntarse si al señor Moure de Comisiones y al, ¿cómo se llama?, el de la UGT, y al señor Chito, que son liberados, se supone. Si la empresa decide quitar todos los rebajes, ese día habrá que mirar si han ido a trabajar.
UGT y Comisiones Obreras tienen un acuerdo que cuando se convoca huelga en TV, a los que tienen liberados en la federación se les tiene que descontar también el dinero. Pero es un descuento que les tendrían que hacer ellos mismos, porque recuerda que cobran directamente algunos del sindicato. Yo una vez lo investigué eso y nadie me supo asegurar que se les había descontado la huelga. Una huelga general que había convocado los dos, Comisiones Obreras y UGT.
Sí, siendo una empresa pública tendría que estar claro. Tendría que ser claro y accesible a todo el mundo.
No, porque la empresa, entre comillas, ya te paga por estar tú rebajado, liberado. Luego ya es cada sindicato personalmente, si ese dinero pues lo piden, para que vaya menos para el sindicato, vaya para donde el sindicato decida.
Bueno, y se está llegando el veranito. Hemos hablado del Bárcenas y ahora yo os quería preguntar ya un poco de salsa rosa, ¿no? Que hoy estamos aquí un poco demasiado serios. Yo me encanta trabajar este mes de julio en la línea 40. La verdad es que soy feliz, lo reconozco. Por la mañana todo lo que llevo son mujeres y abuelitos. Sí, sí, sí. Añoro a los niños que van al colegio. Ya no los oyes, el bullicio ese de por las mañanas. Hostia, lo añoro, pero soy feliz, la gente va a trabajar, va tranquila, se puede cumplir el horario, al menos por mi zona hay menos circulación, estoy llegando a los finales que me sobran mis 5 minutos sin ningún problema, sin pisarle, y eso me hace trabajar relajado y muy bien. Y yo digo, ¿por qué no pasará esto todo el año? ¿Por qué no trabajamos con horarios relajados y con autobuses con pasaje tranquilo como el que me viene? ¿No os pasa lo mismo o no? ¿O estáis en líneas más cañeras? ¿Vais a la playa vosotros o qué pasa?
No, yo lo que sí he observado es que cuando no hay colegio, la clave es el colegio. Cuando deja de haber niños en el colegio, la ciudad se vacía. Y yo no sé si es la crisis o qué, pero aquí no trabaja ni Dios. Porque
no,
vamos a la
conclusión. ¿No añoras aquello? El follón del autobús, los niños. Yo lo añoro un poco.
Joder, tú eres masoca.
Tengo un par de colegios que si, siempre se suben ahí chavales de estos de 14 años o algo así, que son un follón que meten de la hostia.
Ah, ¿de los que no pagan ninguno?
Sí. No, es que sí que, yo creo que sí que pagan, si tienen... Sí. La T12, sí, no sé lo que tiene. Sí. Bueno, no, pero algunos no pagarán. Pero ya son tantos años en la línea que conmigo se subirán desde que empezaron en el P4. Y todos te saludan y no sé qué.
A mí lo más gracioso, un niño una vez me dijo, señor Simón. Y digo, ¿y eso por qué? Y resulta que los asientos llevan la letra Simón. Que confundió la marca del asiento con el nombre mío.
Hombre, de todas maneras, es la forma correcta de ir a trabajar. Uno también tiene que ir a trabajar pues con ganas de, bueno, de pasar el día lo mejor posible, y si puedes hablar pues con el pasaje, y si es una línea tranquila, lo que sea. Pero por desgracia aquí también tenemos compañeros que parece que eso, ya el mero hecho de que van a trabajar, ya van con la angunia esa, y pero aquí...
No, hombre, la clave creo...
Aquí no, nos dedicamos a llevar a gente y claro, sí. Gente se van a subir al autobús y pero normalmente en todo lo que sea público pues vendrán 900, como digo yo, 999 que cumplirán hasta que viene el uno que no cumple y aquel día te ha tocado, que te dirá cualquier chorrada y saltarás o no saltará, pero tienes que pensarlo también al revés, que hay 999 que son personas y que te saludan y que te dicen buenos días, y más si llevas un tiempo en la misma línea.
¿Y qué opináis de los letreritos que ha puesto la empresa, al menos en la cochera de Zona Franca, lo demás no sé, en los cuales durante los tiempos de paro y huelgas el personal que no esté trabajando tiene prohibida la entrada en los centros?
Ah, pues en mi cochera no lo he visto. Entonces, ¿cómo vas a meter el autobús?
Bueno, supongo que metes el autobús.
¿Qué pone en el cartel?
Que si no estás trabajando, no puedes estar en el centro de... en las instalaciones o algo así, porque entonces, exactamente el texto no...
Tráelo para el próximo lunes, porque puede ser interesante, porque, por ejemplo, la huelga que era empezaba a las 9.
Entonces el autobús...
¿En la puerta?
El autobús es tu centro de trabajo. Pues a las 9 en punto, cierra, freno mano y te sale fuera.
Ah, claro. Igual la empresa lo que quiere es eso, que dejemos el autobús en la calle.
pide una aclaración sobre eso, ¿eh?
Sí, no, y, claro, es bueno saberlo. Si lo que quieres es que dejemos el autobús en la calle, se deja.
Y a la
ideal es.
A mí me encanta.
A una mala lo que puede provocar eso es aglomeraciones de gente en la puerta de la cochera y que se corte una calle sin querer.
Pide una aclaración.
Los que van entrando con el autobús que no entren, pero están allí con el autobús esperando. Y cuando sean las 11, se dan media vuelta. Y ya llamarán para ver a dónde tienen que dirigirse.
O sea, una vez que entras en las instalaciones, dejas el autobús. Claro, no hace falta ni aparcarlo.
Lo que dice Ibas.
Ah, bueno, también. Sí.
No, yo más radical, lo que dice Ibas. A las 9 empieza la huelga. Estás en paro y no puedes estar en las instalaciones de la empresa. Freno mano y para fuera del autobús. Pues, aunque estés en Francesc Macià. ¿Orden de quién tienes tú de jefe en la cochera?
El señor Barriga.
Pues orden del señor Barriga.
Hombre, sería... Por un lado sería bueno saberlo, porque mañana es la mediación pues, y no costaría nada pues, preguntar a la empresa, si tuviéramos el papel ese, de preguntar ahí en la mediación a qué se refiere con eso.
Y es que no sé si... eso también se podría preguntar a Sandra, porque yo no sé si eso es legal, que a ti te echen del comedor de los trabajadores de tu empresa. No sé.
Bueno, se lo preguntamos. Pero tú pide una aclaración antes, porque aquí traes información y no hay aclaración. ¿Cuánto nos queda?
Bueno, un poco de
un minuto. Un minuto, ¿vale? Me parece, sí. Un minuto.
Bueno, pues nos vamos despidiendo. Hoy sí. Nos han faltado compañeros, que unos los tenemos de baja, otros los tenemos de vacaciones, pero ha sido agradable estar la tarde aquí. Estamos...
De todas maneras, cuando venga Ramiro, pues continuarán dando los sueldos de los superdirectivos. Es que se ha llevado el Ramiro la documentación.
Es que Ramiro, si nos estás escuchando ahí, me parece que estaba dando la vuelta al mundo en un velero. Me parece que hoy anda por Tahití. Sí, porque si nos escuchas a través de internet.
Ramiro es de los que ha pillado el sobre de Barcelona.
Ah, eso es lo que iba a decir, digo. Porque con el sueldo al Tahití, si no con el sueldo B de Barcelona.
Pues yo también tengo muchas ganas de irme de vacaciones. Pero
sabe que de ver a Bárcenas.
Hostia, yo las empiezo el 16 de septiembre. Me las he pedido para irme a ver a tu compañero Fidel Castro. Espero que viva todavía.
Yo tuve el placer de tenerlo a menos de medio metro.
¿Y qué? ¿Creciste?
¿Te llegaba el puro a la cara?
Lo que sí que me llegó es que lo que debía hacer aquel hombre no se lo he visto hacer en ningún otro dirigente. Con un huracán que no había ni Cristo que aguantar en la calle, se presenta con un ladaníba y 7 u 8 tíos detrás que tenían la cara de mala leche porque se los llevaba el viento, y una libretita entrando en el hotel a hacer recuento de desperfectos. Quiero decir, todo un presidente de gobierno. Aguantándose el...
Eso no seas criticón. Aquí no lo has visto porque aquí no hay huracanes. Pero seguro que si aquí hubiera un huracán, vendría Rajoy. Bueno, no, aquí vendría más. Aquí, a Ortur más, por si os tema Cataluña.
En helicóptero.
¿Vendría en helicóptero? No, se iría. Cuando pase el huracán, vuelve.
Con el helicóptero de los bomberos que entran en el Parlamento, lo mismo.
Aquel día estábamos ahí unos cuantos y lo vimos, ¿eh?
Pero aquel día...
Qué miedo le dimos al MAS, ¿eh?
Tú fíjate una
cosa. Nuestro presidente.
El 11 de septiembre, el MAS dijo, he tomado nota. Sin embargo, aquel día no tomó nota.
¿No? ¿Qué hizo?
Nada, no vio nada, porque el 11 de septiembre el pueblo le pedía la independencia y tal, y dijo, he tomado nota. Ahora, cuando no le dejaban entrar en el Parlamento, no tomó nota de que a lo mejor es que no lo querían en el Parlamento.
No nos da tiempo de comentar, el otro día había un editorial de un periódico buenísimo, que era, Madrid nos roba, pero Messi también. Lo comentamos la próxima semana.
Venga.
Sí, sí. No. Eso para los culés.
Y para los merengones como tú también.
Bueno, nos vamos ya. Gracias a todos.
Me duele la pierna.
Y a todas.
A todas.
¿Te duele la pierna?
Después tomar un yogur. ¡Joder! Se me cae el pan del revés. La ley de Murphy otra vez. Soplo y no salen los pelillos. Ni la pelusa azul le quito mi gas. Ni el trozo pocho. Otra vez le pongo aceite de girasol. Tómate un tadito, sal y el fuego. Está listo para comer, no lo cambio ni por jamón. El bocata de fuet, bocata de fuet. El bocata de fuet, bocata de fuet. ¡Fran Mercader! ¡Fuet! ¡Tarán, tarán, 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 girasol. Tómate un tadito, sal y el cueta roto. Ya está listo para comer. No lo cambio ni por jamón. ¡Vamos todos! El bocata de fuet, fuet, fuet. Bocata de fuet, fuet, fuet. El bocata de fuet, fuet.